La iniciativa Cuba Decide anuncia campaña por la libertad del líder opositor José Daniel Ferrer.
Denuncian presiones al activista José Pupo Chaveco para que testifique contra el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Asegura el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que había terroristas cubanos entre los galenos del programa Más Médicos.
Irán se adjudicó el ataque a las bases militares iraquíes que albergan a soldados estadounidenses.
Un avión de pasajeros ucranianos se estrella y deja 176 muertos.
El socialista Pedro Sánchez fue elegido por estrecho margen presidente del gobierno español.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Con la ampliación de los titulares que hemos dado a conocer y los detalles de otras noticias, estamos empezando Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La iniciativa Cuba Decide, que encabeza Rosa María Payá, anunció en las redes sociales el inicio de una campaña por los 100 días de encarcelamiento del opositor José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Cuba Decide, en su página de Facebook y Twitter, afirma que hoy comienza esta campaña y necesitamos tu ayuda. Promotores de Cuba Decide te invitan a ser una de las 100 voces que representan cada uno de los días que José Daniel ha estado injustamente encarcelado y siendo torturado.
La iniciativa de 100 días, 100 voces, busca aumentar las denuncias sobre el injusto encarcelamiento de José Daniel, quien se encuentra confinado en la prisión de Aguadores, allí en Santiago de Cuba.
Y a propósito, el régimen cubano presiona al activista José Pupo Chaveco en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, con el fin de que testifique en contra del opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU. Pupo Chaveco denunció la situación el domingo a través de una llamada telefónica en la que conversó con el coordinador de UNPACU, Jorge Cervantes.
Con José Antonio Pupo Chaveco, alias El Vaquerito. Antier, hace dos días, vía telefónica, me explicaba de que él se encuentra en la prisión de Aguadores, que él es una persona que no tiene familia que le vayan a visitar, prácticamente así, ser familia cercana, y entonces el régimen le ha prohibido que cualquier otra persona que desee vaya a visitarlo allí, a llevarle algo. ¿Con qué fin? De hacerle la vida insoportable, hacerle la prisión insoportable, para ver si él se presta para testificar falsamente en contra del proceso que se le quiere llevar a cabo a José Daniel Ferrer García. Él decía que hace poco los visitaron dos agentes de la seguridad del Estado allí a la prisión, convenciéndolo, tratando de decirle que mira, que hacía falta, que para que él saliera de esa situación, que cooperara. Y todo el mundo sabe lo que significa cooperar. Cooperar significa prestarte para cobardía y para suciedad contra tu voluntad. Está en el destacamento 10 de la prisión de Aguadores. José Daniel está en la misma prisión de Aguadores, pero en una celda de castigo aislada que da a un campo de marabú allí, donde eso allí, dicen ellos que tienen acceso solamente a la dirección del penal, que los guardias de bajo rango tienen acceso allí donde está José Daniel, que son la dirección escogida del penal conjuntamente con los represores allí de afuera.
José Pupo Chaveco, Fernando González Baillán, Roilán Zárraga Ferrer y José Daniel Ferrer García fueron arrestados en octubre de 2019 y están siendo acusados de los delitos de lesiones graves y privación de libertad por una supuesta agresión a un individuo cuya esposa ha desmentido la imputación.
Y desde ayer les dábamos algunos detalles de cómo las autoridades panameñas rescataron en un operativo a dos cubanos de un grupo de 61 víctimas de trata de personas en la provincia panameña de Herrera. Hoy, según pudo averiguar nuestra colega Yolanda Huerga, los dos cubanos están siendo bien atendidos por la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, con cuya directora habló Yolanda.
Un matrimonio de cubanos que fueron víctimas de trata de personas en Panamá se encuentran ya libres de ese yugo gracias a la acción de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública del país.
No pueden ser deportados. Ellos pueden escoger si desean permanecer en el país o si desean retornar a su país o si deciden ir a un tercer país. En el caso de ellos, ellos se han mantenido aquí en Panamá.
Explicó Waleska Ormechea, directora de la institución, quien puntualizó que ambos son de la provincia de Holguín, pero no precisó sus nombres.
Posteriormente van a poder tener su permiso de trabajo. Ellos iban con destino a Estados Unidos, pero se quedaron aquí.
La trata de personas, también denominada la esclavitud del siglo XXI, es una de las actividades ilegales más lucrativas después del tráfico de armas y el narcotráfico.
Ellos cayeron en eso porque no tenían las condiciones migratorias y entonces esa empresa pues les ofreció trabajo y los estaban explotando. Les pagaban menos, eran empacadores, no tenían derecho a vacaciones, a día libre, no tenían contrato de trabajo, pagaban menos que lo que es el salario mínimo. $17 por día le pagaban.
Cuatro ciudadanos de origen chino están imputados de cargos en este caso, detectado por un operativo en Chitré, provincia de Herrera, en el que se rescataron 61 víctimas de diferentes países, entre ellas los dos cubanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Mientras tanto, en Brasil, reitera el presidente que en el marco del programa Más Médicos, creados por la expresidenta Dilma Rousseff, se escondían terroristas entre los galenos cubanos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ante la prensa que entre los médicos cubanos que trabajaban en Brasil como parte del programa Más Médicos se escondían terroristas.
Así como los cubanos médicos, entre aspas, salieron antes de asumir, sabían que iba a pegar a los caras, un montón de terroristas en medio de ellos.
En sus declaraciones, Bolsonaro habló del apoyo de Brasil a los Estados Unidos en su disputa con Irán y se comprometió a entregar a los terroristas que operan en el país y mencionó a los profesionales cubanos que estuvieron trabajando en Brasil por varios años.
Essa esquerdalha começa no junto ao mais pobre, são pessoas desinformadas.
Este ala izquierda comienza en los lugares más pobres, usando la buena fe para vender su política, dijo el presidente a las afueras del Palacio de Alborada.
Usa da boa fé deles, né, para vender a sua política.
En agosto del año 2019, durante el lanzamiento del programa Médicos por Brasil, Bolsonaro declaró que la verdadera motivación de incluir a cubanos en Más Médicos no era la salud de los brasileños, sino cuestiones ideológicas. El presidente afirmó en ese entonces que tenía pruebas de esa intención. La idea era formar núcleos guerrilleros en Brasil. En una presentación en su canal de Facebook, declaró que muchos de los médicos eran agentes y militares. Sin embargo, el diario O Globo apuntó que no hay evidencias de médicos cubanos involucrados en actividades terroristas en el país. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:09. El presidente Donald Trump aseguró en las últimas horas que todo está bien después de los ataques con misiles balísticos lanzados por Irán contra dos bases norteamericanas en territorio iraquí, dos bases que albergan, por supuesto, tropas de Estados Unidos. Según escribió Trump en su cuenta de Twitter, el presidente Trump, tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con diferencia.
Así es, y el mandatario ratificó en su mensaje que los misiles fueron lanzados desde Irán hacia dos bases militares situadas en Irak.
Hoy el presidente Trump va a ofrecer declaraciones sobre este tema y tenemos detalles acerca de este ataque con Jorge Agobián.
Así atacaba Irán este martes la base aérea iraquí Al-Asad, que alberga tropas estadounidenses. El Pentágono confirmó que fueron atacadas dos bases militares con docenas de misiles balísticos. Esta es la primera reacción de Teherán tras el ataque mortal contra el general de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, realizada por Estados Unidos el pasado 3 de enero. En Washington, el presidente Donald Trump consultaba en la noche del martes con su equipo de seguridad, al mismo tiempo que en la ciudad de Kerman, cientos de personas despedían al general iraní. El mandatario reaccionó a través de un tuit durante la noche del martes. Trump escribió que se encontraba evaluando los daños y víctimas en el lugar de los hechos y prometió ofrecer declaraciones el miércoles. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní reiteró la responsabilidad de Teherán y envió una advertencia.
No buscamos la escalada o la guerra, pero nos defenderemos de cualquier agresión.
El jefe del Pentágono también reiteraba horas antes del ataque que Estados Unidos prefería los caminos diplomáticos para aliviar las tensiones, pero también amenazaba con una respuesta contundente para defender los intereses estadounidenses. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras un avión comercial que despegó de Teherán, la capital de Irán, rumbo a Kiev, capital de Ucrania, sufrió un accidente provocando la muerte de las 176 personas a bordo.
El avión se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional de Teherán, según informó la televisión iraní.
El avión Boeing 737 operado por Ukraine International Airlines despegó el miércoles por la mañana temprano con 167 pasajeros y 9 tripulantes a bordo, según informó Press TV, citando a un funcionario de Relaciones Públicas del aeropuerto iraní.
La embajada de Ucrania en Teherán dijo que había descartado el terrorismo como causa del accidente y que la información preliminar muestra que fue causado por un mal funcionamiento del motor.
La agencia persa ISNA informó anteriormente que el accidente se debió a dificultades técnicas. La Autoridad de Aviación Civil de Irán dijo que había iniciado una investigación.
Y en España los comentarios van y vienen acerca de el surgimiento de un primer gobierno de coalición en el cual están los comunistas. Finalmente, ayer el Congreso eligió a Pedro Sánchez al frente de este gobierno, socialistas y comunistas. Michel Suárez con los detalles.
Pedro Sánchez consiguió mayoría simple en la segunda votación e inauguró así el primer gobierno de coalición de la historia democrática de España. En su gabinete aparecen políticos de extrema izquierda, entre ellos Alberto Garzón, próximo ministro de Consumo, quien esta semana se vio obligado a borrar un tuit donde aseguraba que Cuba era el único país del mundo con modelo de consumo sostenible. La inédita entrada de defensores del régimen de La Habana en el Consejo de Ministros causó preocupación, en especial entre grupos del exilio cubano en España. Así lo explicó Miguel Sales, presidente de la Unión Liberal Cubana.
4 o 5 ministros castrochavistas del partido Unidas Podemos, un margen, una cuota amplia de poder, puede ser muy negativa porque van a beneficiar sin duda alguna aquellos elementos como el caso del gobierno de Cuba.
Lázaro Meireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, recordó que Sánchez se había comprometido a no pactar con partidos populistas.
El señor Sánchez dijo que no iba a pactar nunca con Podemos y ya hemos visto lo que ha sucedido. El comunismo no ha traído jamás nada bueno para la gente.
Mientras tanto, Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, restó importancia a las consecuencias de un gobierno sociocomunista para las relaciones con La Habana.
La política del señor Sánchez, como anteriormente la de Rajoy, fue la de la condescendencia, la comprensión, de tal manera que no creo que haya un cambio sustancial.
Pablo Iglesias, líder del Partido Comunista Podemos, también formará parte del gobierno de Sánchez con el rango de vicepresidente de Asuntos Sociales. Durante años, Iglesias ha sido acusado de recibir, presuntamente, fondos provenientes del chavismo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 5:14, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Muy buenos días. ¿Viene usted hoy por aquí, Lázaro?
Sí, tendremos el honor de verlo personalmente, Rafael. Así que estaremos por allá.
¿Y a los demás?
Y a los demás también. Dígale a Joan que preparen los cohetes y la situación está difícil. Rafael, pues, saludo para Joan, para Maite, para Teudi, para los amigos de Radio Martí. Bueno, en Cuba tendremos nublados esta madrugada en zona de la costa norte oriental, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, esperando Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro.
¡Vaya, guajiro! Alborada Guajira, y los muy buenos días a Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba, buenos días a la vida. Vamos a hablar hoy de ese personaje que siempre estamos intentando ponerle voz, ponerle rostro y hacer sus denuncias. Vamos a hablar del campesino, y ahí lo tienen, con Enrique Jorrín, un chachachá.
Con qué orgullo siempre digo, soy del campo, no me puedo quejar. Tengo para soñar, de la tierra saco el fruto con que vivo, y una linda guajira completa mi alegría, y por eso muy contento me divierto, bailo con mi chiquita, ¿qué más puedo desear?
Cha-cha-cha.
Así mismo es.
De esa famosa charanga que encabezó Jorrín.
Una gran orquesta y un tema que me gusta mucho, el campesino, que habla muy bien de ese orgullo que siente el que trabaja la tierra, el que vive de la tierra y el que al que le gusta producir y ver la cosecha, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de campesinos, de periodistas independientes, vamos a hablar de economistas, vamos a hablar de Cuba y del derecho a la tierra. Y de este tema nos están comentando Teresa Miranda y Yeridian Álvarez, dos activistas de Cuba que todos los días están intentando denunciar las cosas que suceden en su entorno.
Si el campesino tiene independencia, si él sabe que la tierra es suya, él sencillamente se va a sentir estimulado y no va a ser como ahora que el gobierno le dice a la gente, en las mismas tierras en su fruto, el gobierno le dice que tienen que sembrar eso o a mucha gente, ¿no? O tienen que sembrar aquello. Y cuando le hace falta para otro propósito, se la puede quitar. Yo voy a decirte algo que yo tengo. 50 años de vivir en este lugar. Mi padre siempre cuidó del pedacito de tierra que hay aquí. Y yo siempre he mirado la tierra con agradecimiento a Dios y me encanta la belleza de la tierra, lo que sale de ella. Y ahora, eso está como un usufructo a mi nombre, pero que se me venció el contrato ese. Y hay que estarlo renovando. Y vinieron a inspeccionar y me dijeron que fuera mayor. Y cuando yo voy a dar el control de tierra, ellos me dicen que yo debo llevar una carta del CDR. Oiga para allá, prácticamente lo que me están es obligando a que yo me manifieste como comunista para poder trabajar la tierra.
No produce el campesino, no produce el gobierno. El campesino cuando produce, el gobierno quiere poner los precios. Imagínese usted que alguien le ponga el precio a lo que usted produce y sin ningún tipo de ayuda, porque si a usted le dieran una ayuda de fertilizantes, de maquinaria, usted producía y bueno, tenía que llegar a un consenso con el gobierno que esté en ese momento, porque usted le están vendiendo algo, pero este gobierno no vende nada. La población cubana está totalmente desamparada.
Bueno, el año pasado, Sisto, el propio gobierno cubano reconoció en un artículo que se llama Cuba en Datos, publicado por Cuba Debate, que Cuba gasta más de 2,000 millones en la compra de alimentos, $2,000 millones, y que posiblemente entre 600 y 800 millones podrían sustituirse haciendo más productivas las tierras del país. Pero la producción de las tierras del país no es magia. Está en las manos de la gente que, como Teresa Miranda y Yeridian Álvarez, están intentando que la cosecha salga adelante. Pero ella misma explicaba que el derecho a la tierra, ese usufructo que el gobierno le da, no es suficiente. Que el control, la rigidez que hay sobre este derecho a la tierra y sobre lo que se produce, es lo que hace que la producción esté cada día, bueno, entre muchas cosas, ¿no?, esté cada día más afectada. No sé si usted ha estado en la zona de Mayarí, en Holguín.
No. Bueno. Quizás pasé por ahí, pero no.
Son regiones bien productivas, siempre fueron zonas muy verdes, donde el café, la caña, había muchos cultivos, el tabaco en una parte también se daba, pero en este momento la producción incluso de alimentos, cultivos básicos como el plátano, que en Oriente siempre fueron los más socorridos, también están muy afectados. La falta de agua, la falta de potasio, de fertilizantes, ha afectado duramente esta región, la sequía la ha golpeado severamente y además de esto el control del Estado tan rígido, tan riguroso. Vamos a escuchar ahora a Osmel Álvarez, que nos va a hablar de la presión que significa la producción de tierras en Cuba.
Es un problema de logística, un problema de planificación mal que se hace. Lamentablemente la burocracia funciona así. A veces los informes que hacen los directivos necesitan cantidad y no lo que va a producir más. Es agravada por la crisis, por la falta de combustible para los medios automotores de rotular tierra, por la falta de insumos y un mayor interés y un mayor requisamiento del Estado de las cosechas para que el Estado sea que comercialice más, y eso significa menos ganancia para los campesinos. Lamentablemente es así, se tardan en pagar y un grupo de situaciones. El sector privado, en esta situación de los precios topados, casi está criminalizado. Entonces, el campesino está llamado todos los meses, hace un llamado a que entregue la mayor cantidad de cosecha posible al Estado, y hay vigilancia con eso, y hay... Como sabemos, la ANAC no defiende exactamente el interés del campesino, el interés de la ANAC es el interés del Estado, es la realidad.
Es la vigilancia y lo que la ANAP hace con la producción del campesino, lo que es, resalta Osmel Ramírez, periodista independiente, en esta pequeña entrevista que nos dio a Radio Martí. Osmel, además, recorre casi todos los días las zonas de producción agrícola en la zona donde él vive, que es en Mayarí Abajo también, y me refería que los campesinos de la montaña están todavía más afectados porque el aislamiento en que viven y la falta de recursos, y en la parte de lo que es el bajo, cuesta trabajo llegar hasta allí con el combustible, con los fertilizantes, poquitos que pueden darle. Cuando se aíslan todavía más en la montaña, pues tienen el doble de presión y el doble de dificultad para sacar adelante la cosecha.
Siguen siendo zonas preteridas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en Pinar del Río, de acuerdo con lo que expusiste en otro programa.
Así mismo. Y si además de eso, el campesino que está... tratando de sembrar, tienen una actitud política o una actitud cívica y el gobierno lo sabe, ya hemos dicho otras veces que son castigados, son aislados, están siendo además acosados casi todos los días con la policía, no para vigilar la tierra, no para vigilar los robos que hay en la región, no para vigilar que no se hagan actos vandálicos, sino para que ese campesino no tenga una actividad política importante, porque de lo que él puede influir en su comunidad, también puede crear un estado de opinión a su alrededor, puede crear un foco que para el gobierno resulta incómodo. Miriam Leiva es una economista cubana muy destacada, una mujer inteligente, que no le tiene miedo a los cambios. Y vamos a ver por qué ella se cree que el gobierno cubano le tiene miedo a estos cambios que están ocurriendo hoy.
Parece que aquí siguen aferrados a que tienen mucho miedo que la persona sea independiente económicamente, pues quiera tener más posibilidades de independencia en todos los aspectos y empiece a demandar sus derechos desde el punto de vista político. Por un lado, quieren consolidarse en el poder y, sin embargo, están atados por lineamientos en el aspecto económico, están toda hasta la Constitución. Es un entramado que están haciendo que no solo ata al pueblo, sino también le dicen el gobierno de continuidad todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Lamentablemente no es desearle el fin a nadie, pero también cuando desaparezcan todos los que quedan de los históricos y ellos puedan, los que han ido surgiendo, puedan marchar independientemente, pero eso parece que llevará algún tiempo.
¿Llevará algún tiempo, Sisto? Oye, les llevará la vida.
Es difícil opinar sobre ese tema. Hay alguna gente que tiene muchas esperanzas, pero otras consideran que no.
Yo soy de las que quizás tengo que reconocer, soy un poco pesimista, porque crecí viendo que la inercia se apoderó de la generación mía, por lo menos, que la inercia hace que se retraten los cambios en Cuba, que la gente no quiere involucrarse, no quiere participar en las cosas que puede hacer movilizar a la sociedad cubana. Muchas veces, mucha gente sí, está de manera activa, están siendo incluso muy arriesgados, muy valientes, tanto en la ciudad como en el campo. Pero yo creo que el miedo al cambio, como decía Miriam, del gobierno, hace que se retarde todo, y la inercia que la gente vive en el pensamiento, pues también hace que no seamos más participativos y que se retarde mucho esta situación, sí, en Cuba. Son 60 años, ¿cierto?
Es que el punto principal está en el hecho de que en la nomenclatura haya una evolución, y naturalmente habría que esperar nuevas generaciones de dirigentes cubanos para que comience ese cambio.
Sí, quizás cuando esa generación histórica ya no esté en el poder o no tenga por lo menos, digamos, influencia, ¿no? Uh-huh. En las decisiones importantes del país, pues quizás se produzca ese cambio. Vamos a irnos hoy con un tema también que se llama así, Soy Campesino, del Benny Moré. Disfrútenlo. Buenos días a Cuba.
Campesino he nacido y ahora vivo en el poblado, por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido, el maíz del que conmigo, la malanga que he sembrado, los guateques que he formado, como allá me vive. Allá viviré feliz en mi montaña querida. Allá tengo a mi guajira que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho por toda la vida.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Un activista gay tuvo que escapar de Cuba por temor a la represión. Miembros de la Unión Europea acuerdan contratar abogados en Estados Unidos para defender las demandas al amparo de la ley Helms-Burton. Son dos temas informativos que estaremos desarrollando en breve en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Una jueza federal de Miami que desestimó el viernes una demanda contra la compañía suiza MSC Cruceros desaprobó ayer martes otra demanda contra la empresa Norwegian por confiscaciones en Cuba. Y todo esto tiene que ver con el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Por cierto, los 28 países miembros de la Unión Europea acordaron contratar bufetes de abogados aquí en Estados Unidos para defender los intereses de las empresas europeas que están siendo demandadas al amparo de la ley Helms-Burton, según informa el diario Vox Populi, a partir de datos del Consejo de Comercio y Economía Estados Unidos-Cuba.
A través de una figura legal que permite que un tercero con interés legítimo, que no sea ni demandante ni demandado, tenga representación en los casos que afecten a compañías europeas, la Comisión Europea podría presentar sus alegaciones jurídicas.
El diario Vox Populi se refiere a que hasta ahora la implementación del capítulo 3 de la Helms-Burton ha derivado en una veintena de demandas. Se calcula un gasto de más de 4 millones de dólares por los honorarios de estos abogados.
Por otro lado, la Dirección de Salud del municipio Guanabacoa está denunciando a la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, acusándola de propagación de epidemia. Cruz Miranda enfermó en prisión y lleva más de 7 meses hospitalizada. Fue dada de alta médica en septiembre del Hospital Jurídico de La Habana debido a que la tuberculosis o TB que padece no estaba activa, según dijo a Radio Martí su hija Clara Isnaga, desde el Hospital Miguel Enríquez, donde hace 12 días la activista ingresó por una recaída de su salud.
Nos hicieron una denuncia a mi mamá, estamos en calidad de acusados, porque ellos unos días atrás, ellos estaban todos los días yendo a la casa, me llevaban ambulancia y eso, porque querían que mi mamá ingresara, y mi mamá no quería ingresar, y entonces ahora yo la traje a ingresar porque se me puso malita, y entonces ahora dicen ellos, nos hicieron una denuncia por propagación de epidemia. Un policía que vino ayer aquí al hospital a tomarle declaraciones a mi mamá porque está acusada. Porque dice que la directora municipal de salud acusó a mi mamá y a mí por propagación de epidemia cuando a mi mamá le habían dado el acta ya del hospital porque la TB de ella no estaba activa. Ella estaba en segunda fase, le dieron el acta por eso, porque la TB de ella no estaba activa. yo estaba en la casa acusando a mi mamá y vinieron aquí al hospital a tomarle las declaraciones y a que mi mamá le firmara porque está acusada por no querer ingresar cuando ellos querían que mi mamá ingresara. Ayer mi mamá no quiso firmarla, le quiso aclararle, de hecho ya se alteró y mucho y tuvo que venir la doctora y ponerle un sedante y eso. Él dice que va a regresar de nuevo porque mi mamá está acusada y tiene que tomarle declaración. Policía que me vino de la unidad de policía que lo mandaron, de la de Guanabacoa, donde nosotros vivimos.
Xiomara Cruz Miranda enfermó a inicios de 2019 en una prisión de mujeres de Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Fue liberada en el mes de agosto bajo licencia extrapenal mientras permanecía en terapia intensiva del Hospital La Covadonga en La Habana.
Este 6 de enero, las autoridades de la cárcel La Pendiente en las afueras de Santa Clara permitieron una visita familiar al prisionero de conciencia Mixael Díaz Paseiro. Su esposa, Arianna López, activista y directora de la Academia Julio Machado, conversó con la periodista Idolidia Darias y ofreció detalles del encuentro.
Tuve visita familiar con mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiro, en la prisión tida como La Pendiente, en Santa Clara. Misael me contaba que por negarse a rendirle pleitesía al violento represor humanitario de la paz, quien es jefe de unidad, fue brutalmente golpeado. En protesta a esto pasó 8 días en huelga de hambre, de los cuales transcurrieron en una celda de castigo totalmente tapiada y en condiciones infrahumanas. Así se mantuvo golpeado sin asistencia médica por 8 días. El 26 de diciembre de este recién concluido año, el esbirro de la policía política Eric Sánchez Aquino Viera le propuso concederle la libertad a mi esposo a cambio de acogerse por un periodo de tiempo al mal llamado plan de reeducación carcelaria. La respuesta de mi esposo no se hizo esperar y le respondió: no quiero libertad si unida a ella viene atada la deshonra. Esposo, todavía se le ven las huellas de los golpes en las costillas, son visibles, pero a pesar de eso se encuentra en un excelente estado de ánimo, se niega rotundamente a cambiar sus principios por el mal llamado plan de reeducación, al que se opondrá hasta el fin de su injusta condena y reafirma su voluntad de seguir adelante con su posición de prisionero político plantado. Siempre que la dictadura intente someterlo, tendrán como respuesta la actitud rebelde y contestataria que ha mantenido siempre. De igual manera, me pidió que hiciera llegar su agradecimiento a todas y cada una de las personas e instituciones que mostraran solidaridad y preocupación por su situación. Yo también agradezco por todo el apoyo recibido y a este le atribuyo que la vida de mi esposo esté a salvo por el momento. Él sigue con su espíritu firme y vertical, resiste todas las represalias y todas las fañas enfermizas que vuelca el régimen contra él por su posición política.
Y uno de los participantes en la marcha LGBTI del 11 de mayo en La Habana tuvo que huir de Cuba por la represalia de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones en este reportaje.
El joven Yasmani Pérez Llorente, participante de la marcha independiente del colectivo LGBTIQ el 11 de mayo de 2019 en La Habana, tuvo que huir de Cuba y ahora vive en Paramaribo, Surinam.
A raíz de lo sucedido el 11 de mayo de 2019, mi vida cambió por completo. Pasé a ser una persona asediada por oficiales de la seguridad del Estado.
Tras haber sido violentamente detenido durante la marcha, junto al activista ambientalista Ariel Ruiz Urquiola, Pérez Llorente fue amenazado en los días que siguieron a la jornada.
Se refirieron a mi estado de salud. Soy VIH positivo desde el año 2003. Eso que supuestamente en Cuba es algo privado de tu médico, ellos me lo hicieron saber. Inclusive me dijeron que yo con mi estado de salud no podía estar en esos lugares, que me podía suceder cualquier cosa, ¿no?
A partir de ese momento, su medicamento para el VIH comenzó a fallar.
Mi terapia es fabricada en Cuba. Nunca me había faltado. Son cosas que te pones a pensar.
Asimismo, el joven gay refiere que se vio condenado al ostracismo social, privado de sus derechos y sin defensa.
La seguridad del Estado cubano te va cerrando todas las puertas. Va encontrando motivos por el cual expulsarte de cada una de las instituciones que responden a los intereses del gobierno cubano. Te aíslan como persona y impiden que tu desarrollo como ser humano.
El 11 de mayo de 2019, por primera vez en Cuba, cientos de personas se manifestaron sin la autorización del gobierno en defensa de los derechos de un sector de la sociedad cubana cada vez más pujante e irreverente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en Nuevitas, Camagüey, ante la presencia de la seguridad del Estado en la escuela, una familia judía le ha quitado la kipá a sus 2 hijos para evitar ir a prisión. Tomás Cardoso ha estado siguiendo este asunto.
Bajo amenaza de ser llevados a prisión y ante la presencia de la seguridad del Estado en ambas escuelas, este lunes la familia de judíos Benei Anusim de Noivitas llevaron a sus dos hijos a clases y le quitaron la kipá a la entrada del centro estudiantil, informa Olaine Tejada.
Habían oficiales de la seguridad del Estado en ambas escuelas. La madre entró y le dijo a la guía, María Teresa Hernández, de que ya no había kipá en la cabeza del niño. Explicó que quien la quitó fue el padre biológico, el señor Martínez Fonseca. Bajo presión total, la fiscal de menores, Mari Vidal, le hizo firmar un acta de advertencia, igual que a nosotros, donde se la amenazaba con una sanción de hasta un año de privación de libertad por detener el desarrollo normal de un menor. Mientras que por otra parte, mi suegra fue presionada que si ella no intervenía, también ella podía ir a prisión. Entonces ella accedió, bajo esas presiones, a acompañar a nuestro hijo menor a la escuela y retirarle entonces la kipá allí.
Muchos Benei Anusim desde el exterior han mostrado solidaridad con esta familia y le han recomendado ganar tiempo para evitar ir a prisión, comenta Tejada.
De la comunidad de Nueva York se han contactado con nosotros y nos pidieron que ganáramos tiempo hasta que se pudiera resolver el asunto, con una esperanza de que el gobierno reconsidere su actitud y se retracte.
Los padres aseguran que continuará el proceso de apelación legal ante la Fiscalía Provincial en la ciudad de Camagüey para revertir esta situación, comenta Tejada Beltrán.
Nosotros continuamos en nuestra lucha legal porque es un derecho. Ningún gobierno tiene que reconocer ningún derecho de los ciudadanos, sino más bien respetarlo.
El 20 de diciembre, la Fiscalía Municipal de Noivitas dictaminó en contra del matrimonio compuesto por Olaine Tejada y Yelinei Lescalle y los amenazó que podrían enfrentar un año de prisión si no le quitaban la kipá a partir de este lunes 6 de enero a ambos hijos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y durante las festividades de fin de año, personas necesitadas recibieron alimentos distribuidos por el proyecto humanitario Tirso Mesa y Hernández en Colón, Matanzas. La iniciativa es promovida por opositores que integran el partido Pedro Luis Boitel, entre ellos el activista Francisco Rangel Manzano, con quien Radio Martí conversó.
Tuvimos la oportunidad de dar 30 comidas a estas personas tan necesitadas, asquerosos, que no tienen quien los proteja, principalmente el régimen, que debe ocuparse de ellos. Bueno, tuvimos la oportunidad de brindarle alimentos que tanto lo necesitaba, y más estos días que estaban de invierno, muy frío a las tardes. Bueno, llegaron aquí a mi casa muchos de ellos, ya yo había acordado con ellos el día que iba a brindar alimentos, y otros fui a sus casas, a sus hogares, o lugares donde ellos radican, en los portales, en algunos lugares que ellos duermen o se están ahí, porque estas personas vagan por las calles, realmente no tienen un lugar determinado. A veces se quedan en los portales de las tiendas, o en las bodegas, o en los portales de las casas. La mayoría no tienen familia. Y muchos que son familias que tienen necesidades también, que viven en un lugar deprimente, sin las condiciones adecuadas. Y entonces también vamos y le brindamos la comida. No solamente alimentos, a veces hay personas que se nos aceptan con alguna ropa, con algún abrigo, se los hacemos llegar allí también.
El proyecto Tirso Mesa y Hernández lleva a cabo su labor humanitaria gracias a donaciones de residentes de la localidad de Colón y también el apoyo de exiliados cubanos.
Y el siguiente tema ha sido abordado por nuestro cronista deportivo Edemio Navas, pero ahora contamos con la opinión del director de marcas de la Confederación del Caribe, Ramón Ruiz Meyenberg, quien ha explicado las razones por las cuales el seleccionado de béisbol de Cuba no va a estar presente en la Serie del Caribe del 1 al 7 de febrero en Puerto Rico. Luis Guardia entrevistó a este directivo.
La pelota cubana no podrá estar en la Serie del Caribe. La isla comunista no realizó los trámites necesarios y en ningún momento fue obstaculizada su participación en el evento, como se malinformó en los medios oficialistas de prensa.
Se les dio el mismo tratamiento que a toda otra liga. Incluso Panamá, si tú sabes, ellos también van como invitados. Y a ellos desde el principio se les dijo, señores, ustedes van como campeones, como invitados, pero la responsabilidad de sus visas es de ustedes y solo de ustedes.
Ramón Ruiz Meyenberg, director de marcas de la Confederación, fue claro. El consulado estadounidense en Santo Domingo dio a la Confederación del Caribe todas las facilidades para gestionar los visados del equipo que representaría a Cuba.
Sí tomamos consideración de las necesidades, dado que entendemos perfectamente que el consulado o la embajada de Estados Unidos en La Habana no está funcionando al 100%, pues bueno, quisimos dar una opción a las autoridades haciendo los trámites aquí en República Dominicana, y es por eso que el comisionado estuvo en contacto permanente con el consulado norteamericano aquí en Santo Domingo para ver la forma en que podríamos darle esta atención o servicio a la delegación cubana.
Para la Confederación, la no presencia de Cuba es una baja sensible. Luis Meyenberg recalcó una vez más que hasta el último momento se intentó la presencia del seleccionado de la mayor de las Antillas.
Se podía siempre y cuando la delegación cubana llenara todos los formularios y hiciera los pagos correspondientes en la primera semana de enero.
El régimen castrista tergiversa la información. El gobernante Miguel Díaz-Canel plasmó en Twitter que el deporte cubano es también agredido por el imperio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y una colección con gran parte de los temas que grabó el pianista cubano Bebo Valdés se verá a la luz el 24 de enero, gracias al cineasta y productor español Fernando Trueba y su sello musical Calle 54.
Según el diario español El País, no se trata de una simple recopilación, porque entre los 7 CD y 2 DVD que componen Bebo de Cuba, aparece un disco inédito que incluye 14 temas que quedaron fuera del álbum titulado Bebo, grabado en el 2003.
Trueba, quien ha homenajeado al pianista cubano en varias ocasiones, dice que era un deber recuperar esa música inédita porque Bebo es de la estirpe de los pianistas más elegantes que han existido, como Nat King Cole o Bill Evans.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 5:46, de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Ya ayer nos decía que va a haber un ascenso de temperaturas para el fin de semana aquí en el sur de la Florida. ¿Qué tenemos ahora, Lázaro?
Bueno, ahora tenemos, Rafael, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado. Todavía existe, se extiende ahora como casi estacionario sobre las aguas del Atlántico y el sur de las Bahamas. El frente se convierte entonces en una débil hondonada que atraviesa la región oriental de Cuba desde Nipe hasta el Golfo de Guacanayabo y llega sobre el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras, pero con una muy débil actividad de nublados y lluvias. De manera que para Cuba persisten los nublados en la zona costa norte oriental, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump aseguró que todo está bien tras el ataque a las bases iraquíes de Al-Asab e Irbil, que fue reivindicado por la Guardia Revolucionaria de Irán.
La Paz. Una misión exploratoria de la Unión Europea llegó a Bolivia para verificar las condiciones para el envío de una delegación de observación electoral con vistas a los comicios generales del 3 de mayo.
Santiago de Chile. La Cámara de Diputados aprobó en una segunda votación la propuesta de crear una comisión que investigue las denuncias internacionales sobre los supuestos abusos sexuales cometidos por las fuerzas chilenas desplegadas en Haití en el marco de la misión de Naciones Unidas en la nación caribeña.
Europa.
Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del avión ucraniano estrellado cerca de Teherán, con 176 personas a bordo que fallecieron en el siniestro.
Londres, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, urgió al gobierno de Irán a detener sus temerarios ataques contra intereses estadounidenses y de sus aliados y propiciar una desescalada de la tensión en Oriente Medio.
Varsovia. El presidente polaco informó que decidió no acudir a los actos de conmemoración de las víctimas del Holocausto el 23 de enero en Yad Vashem porque fracasaron los esfuerzos diplomáticos para poder dar un discurso durante el evento.
Asia.
Sydney. Las autoridades confirmaron la muerte de un bombero a causa de los incendios forestales, lo que eleva a 26 el número total de fallecidos desde septiembre.
Tokio. Agentes fiscales se presentaron en las oficinas del bufete legal japonés que defiende a Carlos Gons para incautarle de una de sus computadoras, pero los abogados se negaron a entregarlo.
Hong Kong. Un grupo de investigadores de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong anunció que logró desarrollar un nuevo compuesto químico que puede reducir el tamaño y el peso de algunos tumores, limitando los efectos negativos de la quimioterapia.
Oriente Medio.
Teherán. El líder supremo Ali Khamenei aseguró que el ataque contra dos bases con presencia estadounidense en Irak no es suficiente venganza y que es necesario expulsar a las tropas de ese país de la región de Oriente Medio.
Dubái. El secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, aseguró que la producción de crudo en Irak no se ha visto afectada después de que Irán lanzara varios misiles contra bases aéreas con presencia norteamericana en ese país árabe.
Bagdad. El primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Masroud Barzani, aseguró que mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo tras el ataque con misiles lanzado desde Irán contra dos bases aéreas en Irak.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi último comentario, les hablaba de oficiales que no apoyaban el comunismo y que desde el mismo principio de la revolución, en el 1959, fueron licenciados de servicio o encarcelados o fusilados o los obligaron a salir del país. Otros, después de su lucha en las montañas de Cuba, en la Sierra Maestra, en la cordillera del Escambray o en Pinal del Río, contra los ejércitos de Batista, bajaron con las barbas largas, pero no habían luchado para imponer una dictadura. Esta vez, la peor de todas, la dictadura comunista. Recuerdo al comandante César Páez, que terminó en las cárceles políticas. Juntos pasamos años en Isla de Pinos, en la prisión del Combinado del Este, hasta que por orden del propio Fidel Castro lo asesinaron, inoculándole un virus en el hospital militar de Marianao, donde tenían unas celdas para los prisioneros políticos. Yo estuve en una de aquellas celdas. Otro de los comandantes de la revolución, de los que de verdad lucharon, fue el comandante Jesús Carreras. Lo conocí en la prisión de La Cabaña. El propio Che Guevara presenció el fusilamiento desde lo alto de los fosos. Por supuesto que esta información ha desaparecido de la historia de la revolución y los comunistas no quieren que ustedes conozcan la verdad de los crímenes de Fidel Castro y esos actuales comandantes históricos de la revolución cometieron con sus antiguos compañeros de armas, con los que compartieron peligros, angustias. Los comunistas no creen en ninguno de los valores de la amistad, del compañerismo, de la familia. Los que no piensan como ellos los catalogan de contrarrevolucionarios y hay que eliminarlo. Y así comenzaron a hacerlo. Cuando el que pensaban eliminar era alguien bien conocido por el pueblo, de inmediato Fidel Castro iba a la televisión y lo acusaba de traidor. Ya esa era la sentencia de muerte. Así asesinaron al comandante Sory Marín, amigo de muy jóvenes de Fidel Castro, que muchas veces cenaba en la casa de este último y tenía una relación familiar. Por eso, cuando se supo que iban a fusilar, la madre de Humberto Sory Marín fue a ver a Fidel Castro suplicándole que le perdonara la vida a su hijo. Váyase tranquila, mi vieja, a Humberto no le pasará nada, dijo el comandante. Cuando la madre salió, Castro dio la orden de que lo fusilaran inmediatamente.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ingenieros de la Universidad Brunel de Gran Bretaña en Londres han presentado un sistema de monitoreo del suelo mediante inteligencia artificial en un intento por ayudar a los agricultores del mundo a superar el cambio climático. Henry Llanos informa.
Se ha creado un frijol mágico para ayudar a los agricultores a superar el cambio climático. Ingenieros de la Universidad Brunel de Gran Bretaña en Londres han presentado el sistema de monitoreo de suelo de inteligencia artificial o semilla inteligente en un intento por ahorrar tiempo y agua, así como reducir el desperdicio. La vaina, que cuesta $118, se planta en el suelo, donde recopila datos por hora sobre las condiciones de crecimiento, incluida la temperatura del suelo y los niveles de humedad.
Magic Bean es un dispositivo inalámbrico que tiene una batería y utiliza el sensor para recopilar datos del suelo y luego envía esos datos cada hora al servidor.
El objetivo es hacer que el producto sea asequible para uso global.
Asegurándonos de que cuando diseñamos el frijol mágico fuera lo más barato posible, pero no que no perdiéramos la calidad de las señales, la calidad de los datos que recibíamos y todos los datos se almacenaran en la nube para un análisis más detallado.
Los agricultores podrán verificar los datos recopilados a través de un sitio web o aplicación y luego ver qué necesita el suelo y dónde, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos. Henry Llanos, Voz de América.
Boxeo, baloncesto, fútbol, béisbol, de todo, con Edemio Navas y los deportes.
Muchas gracias, profesor. Un saludo para ti. Buenos días.
Buenos días.
Un saludo también para todos nuestros amigos oyentes y, por supuesto, a Maite, a el Teudi y a Johan. Johan, que dice que si se da lo que voy a mencionar, entonces estaría pensando grandemente ver si compra una oferta de temporada completa, ¿no?
Sí.
Gareth Bale, se está hablando de que pudiera llegar al Inter de Miami, no al de Milán, aquí en Miami.
Johan sigue de muy cerca esa situación.
Sí, es tremendo fanático, aunque, no solamente de sí, el galés.
Yo creo que lo has convertido en un personaje súper deportivo.
Sí, sí.
Más allá de lo que a él le interesa.
Aparte de la música, ¿no? Que le encanta la cultura, Hollywood. Pero bueno, se está hablando de la posibilidad de que Gareth Bale arribe aquí en Miami o, de lo contrario, al Galaxy. ¿Por qué? Bueno, señores, porque hay tensión entre Bale y el dueño mayoritario del equipo del Real Madrid, Florentino Pérez. ¿Quién estaría dispuesto a escuchar ofertas por el atacante? Y bueno, el diario El Desmarque señaló en su última edición que el destino de Bale pudiera ser la MLS. Y el Real Madrid ya escucha ofertas de dos clubes de la MLS de aquí de Estados Unidos, tanto el Galaxy de Los Ángeles como el Inter de Miami, que son equipos que estarían dispuestos a pagar una gran suma por el futbolista, que parece estar convencido de que para partir de Estados Unidos sería su mejor opción. Y el mismo medio asegura, me refiero al Desmarque, que Bale habría tomado esta decisión junto a su familia y, bueno, piensa mudarse aquí a Estados Unidos. Además, el galés vería con buenos ojos la poca presión mediática que tendría en la liga estadounidense. Y bueno, se está hablando de la posibilidad de que el cubano-estadounidense Nick Castellanos firme contrato de un momento a otro con la novena de los Vigilantes de Texas. Esperamos que algo bueno suceda para este cubano, quien tuvo una destacada actuación en la última temporada con el equipo de Detroit y tiene buenos números históricos en las grandes ligas. Y para retomar el tema del fútbol, señores, hoy miércoles la Supercopa, Valencia contra el Real Madrid y mañana jueves Barcelona contra el Atlético de Madrid. Así que la final pudiera ser entre el Valencia o el Barcelona, Real Madrid o el Valencia, el Atlético en Real Madrid o el Atlético en Valencia. Así que no sé qué dirá Me imagino que le vas al equipo de Real Madrid.
Yo siempre, cuando estaba en España, le iba al Real Madrid y me mantengo, aunque déjame decirte que hay bastantes paisanos nuestros que le van al Barça.
Sí, hay muchos.
Uh-huh. Yo no lo voy a ningún equipo. Maite es del Real Madrid.
Sí, ella es madrileña, sí. Johan tiene su corazón dividido entre el Valencia de Fresquito,
bueno,
el Real Madrid y el Barcelona. Dice el que cuando el equipo que gane, él está ahí.
Bien, pues.
Johan, te veo un poco raro, ¿verdad? Tiene tres equipos en España.
Sí, no, el que gane.
No te defines.
No, el que gane.
El que gane. Tú estás con el campeón.
Sí, claro.
Bueno, bueno,
señores, hasta aquí el deporte. Muy buenos días.
Gracias. Profe. En la próxima media hora estarás aquí con más.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba decide, inicia campaña por los 100 días de encarcelamiento del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer.
Presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que entre los médicos cubanos del programa Más Médicos se escondían terroristas.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó jura como presidente reelecto en la Asamblea Nacional y convoca nuevas manifestaciones.
Estados Unidos evalúa sanciones contra legisladores venezolanos respaldados por Maduro.
Irán se adjudica los ataques a las bases aéreas iraquíes con personal estadounidense.
Catástrofe aérea dejó 176 muertos por la caída de un avión comercial que cubría la ruta Teherán-Kiev.
Y en Australia, 24 personas son acusadas por iniciar intencionalmente los incendios.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Ya estamos listos para abordar estas y otras noticias aquí en Radio Martí Noticias hasta las 7 de la mañana, en que daremos paso a Levántate Cuba con Müller y Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez, sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero, voces informativas Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La iniciativa Cuba Decide anunció en las redes sociales el inicio de una campaña por los 100 días de encarcelamiento del líder opositor José Daniel Ferrer, quien encabeza la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Hoy comienza esta campaña y necesitamos tu ayuda. Promotores de Cuba Decide te invitan a ser una de las 100 voces que representan cada uno de los días que José Daniel ha estado injustamente encarcelado y siendo torturado. Fue lo que afirmó Cuba Decide en su página de Facebook y Twitter.
La iniciativa de 100 días, 100 voces, busca aumentar las denuncias sobre el injusto encarcelamiento del líder opositor, quien se encuentra confinado en la cárcel de Aguadores, en la provincia de Santiago de Cuba.
Y por primera vez participa un cubano en Kiplinger Fellow, un programa de la Universidad de Ohio en los Estados Unidos para capacitar a periodistas en medios digitales. Yolanda Huerga informa.
El cubano Julio Batista será uno de los 22 periodistas que conformarán la clase 2020 del programa Kiplinger Fellows en Asuntos Públicos de Periodismo, que comenzará a fines de abril en la Universidad de Ohio, Estados Unidos.
Es un programa de estudios en la Universidad de Ohio con foco en periodismo digital y herramientas digitales para la comunicación.
Los becarios fueron seleccionados de entre cientos de aspirantes, teniendo en cuenta la experiencia periodística, su trabajo y su disposición a compartir el conocimiento con sus colegas. Por primera vez en casi 50 años, un periodista de la isla participa en el programa patrocinado por el negocio editorial Kiplinger y en el que estarán representadas 10 naciones.
Hasta ahora ningún cubano había recibido la aceptación para participar en el evento. Lo que creo es que ha cambiado mucho el tema del periodismo en Cuba y que evidentemente la gente más joven está intentando encontrar también espacios de superación profesional fuera del país para mejorar nuestra calidad profesional. Es una generación que salió casi completa de las aulas de cubanas. Al menos en la universidad parece que están haciendo algo bien.
Batista Rodríguez, que escribe en el sitio digital independiente Periodismo de Barrio, ha sido galardonado con importantes premios como el Rey de España de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro afirmó ante la prensa que entre los médicos cubanos que trabajaban allí en el país como parte del programa Más Médico, se escondían terroristas.
Agregó que la documentación con que cuenta el gobierno muestra que muchos de los médicos cubanos eran agentes y militares cuya intención era formar núcleos guerrilleros en Brasil.
Refiriéndose al contingente enviado por el régimen cubano, Bolsonaro dijo que esta ala izquierdista comienza en los lugares más pobres usando la buena fe para vender su política.
Sobre las declaraciones de Bolsonaro, el diario Globo apuntó, sin embargo, que no hay evidencias de médicos cubanos involucrados en actividades terroristas en el país.
Los retos que enfrenta la sociedad cubana para este 2020 es un tema presente en la noticia en perspectiva, a través de la opinión del periodista Alberto Méndez Castelló, a quien entrevista Tomás Cardoso.
Bueno, el contacto en Puerto Padre de las Tunas con el destacado escritor, periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto Méndez Castelló, en este 2020 que inicia, ¿cuáles son los retos que enfrenta la sociedad cubana en el contexto moral, nacional, patriótico, para salir del estancamiento que enfrenta la nacionalidad cubana por los últimos 60 años?
Mira, Tomás, yo no diría los retos, yo lo pronunciaría en singular y diría el reto. El reto de la sociedad cubana es vencer sus miedos y pronunciarse como tal, como sociedad, y abandonar la hipocresía, digamos que dejar de aplaudir discursos que, en los que no cree, porque los cubanos van a la plaza de la revolución, aplauden un discurso y luego, en la soledad de sus casas, pues sencillamente dicen otra cosa. El día que los cubanos sencillamente le digan no al régimen y digan lo que piensan públicamente en los foros que incluso el régimen tiene para eso, y salen sus comisarios a coartar las opiniones discordantes, pero cuando sea la mayoría la que se ponga a esos dos o tres comisarios que van allí, pues yo pienso que la población cubana, el pueblo cubano, haciendo uso de algo que se llama moral, de civismo, se impondrá a la dictadura. Porque, mira, el Partido Comunista ha menguado lo que tú no eres capaz de imaginarte, Tomás. Antes ellos publicaban las cifras de militantes que tenían. Yo llevo días tratando de averiguar cuántos militantes tiene hoy el Partido Comunista y ni ellos mismos lo publican. Antes, pues, no sé, decían cuántos tenían la fuerza del Partido Comunista, y es que ellos tratan de decirlo, pero no, están en franca minoría, no solo en número, sino en capacidad de responder al pueblo cubano. Entonces yo pienso que solo hace falta que los cubanos, en su conjunto, escogen de sus miedos y digan lo que piensan. Este es el gran reto que yo veo que tiene la sociedad cubana en 2020 para conseguir la democracia.
¿Cuáles son las expectativas que es para este año en el plano socioeconómico, Alberto?
Es muy, muy sombrío el panorama económico, pero el panorama económico siempre tiene que asociarlo con el panorama cívico, desde el punto de vista de que mientras el ciudadano no ejerza sus derechos, pues bueno, la economía ellos la van a manejar como les convenga y el ciudadano entonces va a seguir perdiendo.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:08, la situación sigue muy candente en Venezuela. Ayer de momento, tras entrar prácticamente de forma violenta en el Palacio Legislativo, el líder opositor venezolano Juan Guaidó juró allí en la Asamblea Nacional como presidente reelecto y presidente interino de Venezuela. Aymara Lorenzo nos da algunos detalles.
A pesar de todas las trabas impuestas por los militares y colectivos que apoyan al régimen, Guaidó ingresó al Palacio Federal Legislativo para instalar la primera sesión de la Asamblea Nacional Legítima y ser juramentado como presidente interino de esta nación.
En nombre de esa madre que llora en la prisión en la lejanía, en nombre de los maestros que luchan, de las enfermeras, de los estudiantes, en nombre de los presos políticos que no tienen voz, hoy con esta constitución queremos vivir, renacer, no la
antes. Luis Parra abandonó el palacio luego de una sesión ilegal en la que decidió notificar a los cuatro poderes que controla Maduro, que él encabeza el poder legislativo. El diputado José Brito, expulsado del partido opositor Primero Justicia, descargó a Guaidó para justificar la treta del régimen.
Un cobarde nunca puede ser un líder. ¡Y es un cobarde! ¡Estafador de la esperanza del pueblo!
En la jornada de la primera sesión de la Asamblea Nacional Legítima, presidida por Guaidó, fueron agredidos periodistas y parlamentarios por los colectivos, grupos irregulares que apoyan al régimen. La próxima sesión fue convocada para el martes 14 de enero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El líder opositor Juan Guaidó convocó también a manifestaciones de calle en los próximos días en protesta por lo que llamó el intento violento de tomar el control del Palacio Federal, luego de que un cordón de policías y militares, tal como ha explicado Aymara Lorenzo, le impidió ingresar en el hemiciclo el domingo. Ayer pudo hacerlo, una situación que estuvo a punto de repetirse precisamente este martes.
Y mañana jueves, día 9, y el viernes 10 de enero se realizarán asambleas y encuentros de calle. El sábado 11 de enero se convocó a una movilización conjunta y para el próximo martes Guaidó invitó a los venezolanos a acompañar a los diputados a la sesión en el Parlamento.
Por cierto, el gobierno del presidente Donald Trump está considerando sanciones contra algunos de los legisladores venezolanos que participaron en este intento apoyado por Nicolás Maduro para arrebatar el control de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, según han dicho dos personas familiarizadas con este asunto.
Las deliberaciones sobre los posibles objetivos de sanciones, incluido el legislador respaldado por Maduro, Luis Parra, están en las primeras etapas y una decisión final no es inminente, dijo una fuente a la agencia de noticias Reuters el martes.
Son las 6:12 y seguimos hablando de frentes fríos. Hay uno débil en el sur de la Florida. Lo sentimos que es débil. Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael. Un frente frío extremadamente débil se extendió desde las aguas del Atlántico sobre las márgenes del lago Okeechobee y el sudeste del Golfo de México, con una línea de nublados y lluvias aisladas apenas identificable en las imágenes de los satélites. Se desplazó sobre el sur de la Florida en horas de la madrugada, casi en estado de disipación, provocando vientos débiles del norte, pero que a partir de esta tarde tendrán un giro al nordeste y al este, provocando el ascenso de las temperaturas a partir de esta tarde. Para Cuba tendremos nublados en zonas de la costa nororiental, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Esto provocará oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
La Administración Federal de Aviación Civil de Estados Unidos ha prohibido a los pilotos y aerolíneas nacionales volar sobre el espacio aéreo de Irak, Irán y áreas del Golfo Pérsico. La agencia ha advertido del potencial de errores de cálculo o identificación de aviones civiles en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán.
Las restricciones de emergencia a los vuelos se dieron después de los ataques con misiles lanzados el martes contra dos bases iraquíes que albergan a tropas estadounidenses.
Trump aseguró precisamente anoche que todo está bien después de estos ataques con misiles balísticos. Hoy va a hacer más declaraciones. Y Jorge Agobian tiene detalles sobre este tema.
Así atacaba Irán este martes la base aérea iraquí Al-Asad, que alberga tropas estadounidenses. El Pentágono confirmó que fueron atacadas dos bases militares con docenas de misiles balísticos. Esta es la primera reacción de Teherán tras el ataque mortal contra el general de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, realizada por Estados Unidos el pasado 3 de enero. En Washington, el presidente Donald Trump consultaba en la noche del martes con su equipo de seguridad, al mismo tiempo que en la ciudad de Kerman, cientos de personas despedían al general iraní. El mandatario reaccionó a través de un tuit durante la noche del martes. Trump escribió que se encontraba evaluando los daños y víctimas en el lugar de los hechos y prometió ofrecer declaraciones el miércoles. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní reiteró la responsabilidad de Teherán y envió una advertencia.
No buscamos la escalada o la guerra, pero nos defenderemos de cualquier agresión.
El jefe del Pentágono también reiteraba horas antes del ataque que Estados Unidos prefería los caminos diplomáticos para aliviar las tensiones, pero también amenazaba con una respuesta contundente para defender los intereses estadounidenses. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Y varias naciones del mundo instan a Estados Unidos e Irán a tomar medidas para reducir las tensiones y evitar así una guerra frontal.
El secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Dominic Raab, condenó el ataque con misiles de Irán contra dos bases aéreas iraquíes que albergan fuerzas norteamericanas y de la coalición, incluidas las tropas británicas. Agregó que una guerra en la región solo ayudaría al Estado Islámico.
En Japón, el portavoz del gabinete, Yoshihide Suga, expresó su preocupación por la situación en el Oriente Medio y pidió a las naciones involucradas que utilicen la diplomacia para mejorar las relaciones.
Mientras en el Oriente Medio, el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, tuiteó que es esencial que la región se retire de lo que llamó tensiones actuales y preocupantes.
Y un avión comercial que despegó de Teherán, la capital de Irán, rumbo a Kiev, capital de Ucrania, sufrió un accidente que resultó en la muerte de las 176 personas a bordo.
El avión se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional de Teherán. El avión Boeing 737, operado por Ukraine International Airlines, despegó el miércoles por la mañana temprano con 167 pasajeros y 9 tripulantes. La embajada de Ucrania en Teherán dijo que descartó el terrorismo como causa del accidente y que la información preliminar muestra que fue causado por un mal funcionamiento del motor.
La agencia persa ISNA informó anteriormente que el accidente se debió a dificultades técnicas. La Autoridad de Aviación Civil de Irán dijo que había iniciado una investigación.
Pasamos ahora a Australia. En Australia, la policía ha acusado al menos a 24 personas por iniciar intencionalmente incendios forestales en el estado de Nueva Gales del Sur, según un comunicado de la policía.
Además, se han emprendido acciones legales contra 183 personas, 40 de las cuales son menores de edad, por delitos relacionados con incendios desde el 8 de noviembre, según el comunicado.
Al menos 25 personas, la 25ª persona ha sido un bombero en las últimas horas, han muerto en todo el país durante esta temporada de incendios que han quemado casas y destruido pueblos enteros.
Casi 500 millones de animales han sido afectados por los incendios solo en Nueva Gales del Sur, y millones de ellos están potencialmente muertos, según los ecologistas de la Universidad de Sydney.
Y el humo de estos incendios forestales en Australia se divisa ahora en Chile y Argentina, con una tenue nube que recorrió miles de kilómetros hasta las alturas de Sudamérica. France Press amplía.
El humo de los intensos incendios forestales que azotan Australia se visualizó en Chile y Argentina, nublando el cielo.
Es muy probable que este humo haya obedecido a los picos máximos de incendio en Australia, y la verdad es que han viajado muchos kilómetros. Hablamos de 13.000 kilómetros en línea directa Chile-Australia aproximadamente.
Según la Dirección Meteorológica en Santiago, el humo no genera efectos nocivos para la salud de sus habitantes. El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina mostró imágenes satelitales en la misma línea. La nube está a unos 6.000 metros de altura y no hay ningún fenómeno meteorológico en la zona que haga que el humo baje a la superficie. La firma de meteorología brasileña Metsul prevé que el fenómeno pueda llegar a Río Grande del Sur en Brasil. Los incendios que asolan Australia desde septiembre han destruido una superficie equivalente a Irlanda, 8 millones de hectáreas, provocando al menos 25 muertes. Los bomberos aprovechaban el martes la breve tregua que dieron las temperaturas y en algunas zonas la lluvia de lunes para controlar los fuegos. La comisaría del Servicio Rural de Bomberos de Nueva Gales del Sur considera que las condiciones actuales son mucho más favorables, pero esperan que vuelvan las altas temperaturas al final de la semana. Docenas de focos siguen fuera de control en el este del país. Muchos de los incendios son demasiado grandes para poder ser controlados, por lo que solo la lluvia podría resolver la crisis. Se teme que dos grandes incendios en las provincias de Nueva Gales del Sur y Victoria se junten para dar lugar a un megaincendio sin control.
Y en España, el socialista Pedro Sánchez acaba de prometer el cargo de presidente del gobierno español, para el que fue elegido ayer por el Congreso por el margen más estrecho de la historia reciente del país. En una breve ceremonia, Sánchez prometió ante la Constitución, sin símbolos religiosos, y ante el rey Felipe VI, las presidentas de las dos cámaras y la ministra de Justicia. Y se trata de la segunda vez que asume este puesto. Un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas. Son las 6:20 minutos. Una comisión del Senado de Estados Unidos ha aprobado el tratado comercial con México y Canadá. Tony Cano nos da detalles desde Washington.
La Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos aprobó abrumadoramente este martes el acuerdo comercial con México y Canadá, un paso más hacia una votación final en el Pleno en los próximos días o semanas. El panel ratificó la legislación de implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, por 25-3. El momento de la votación final del pacto comercial sigue siendo incierto, ya que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que posiblemente tendrá que esperar hasta después de un juicio de destitución al presidente Donald Trump en el Senado. El acuerdo comercial, pactado por primera vez en octubre de 2018 y revisado el mes pasado, tiene como objetivo modernizar y ampliar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. La propuesta de ley será revisada en el Senado a más tardar a fines de enero, expresó al canal CNBC antes de la votación el senador Chuck Grassley. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otra parte, la gobernadora de Puerto Rico declara estado de emergencia tras los terremotos registrados en la isla. Jorge Orellana nos dice más.
Puerto Rico declaró estado de emergencia para toda la isla para atender toda la amenaza a la vida y a los daños causados a la infraestructura y propiedad por la actividad sísmica reciente. Así lo dijo la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez.
Debo informarles que acabo de firmar
una declaración de estado de emergencia, y esta declaración de estado de emergencia la hemos firmado para todo Puerto Rico. Hemos tenido comunicación con el Servicio Geológico de los Estados Unidos y nos han informado que este tipo de movimiento puede continuar en los próximos días.
Viviendas con grietas, paredes derrumbadas, edificios con estructuras y techos caídos en el sur de Puerto Rico son las consecuencias del temblor de magnitud 6,6 que este martes se registró en la isla, donde ya hay una persona fallecida relacionada con el sismo. Reinaldo González confirmó la muerte de Nelson Martínez Guillot tras colapsar una pared en la urbanización Jardines del Caribe en Ponce.
Bueno, con el temblor, una pared que estaba allí construida se desprendió y cayó encima de mi cuñado que estaba durmiendo allá arriba. Martínez Guillón.
El suroeste de Puerto Rico, el punto más cercano al epicentro, fue donde los daños tuvieron más repercusión, en especial en el municipio de Guayanilla, donde la parroquia de la Inmaculada Concepción se derrumbó en su totalidad a causa de la fuerza del temblor. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y una misión exploratoria de la Unión Europea ha llegado a Bolivia, ha llegado a La Paz para verificar las condiciones para el envío posterior de una delegación de observación electoral con vistas a los comicios generales del próximo 3 de mayo.
Bolivia celebrará los nuevos comicios tras quedar anulados los del pasado 20 de octubre, en los que fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo el expresidente Evo Morales, que posteriormente fue forzado a salir del país por las Fuerzas Armadas.
Y aquí en Estados Unidos, Duncan Hunter, representante federal republicano de California, anunció en las últimas horas que va a renunciar a su cargo el 13 de este mes.
En una carta, Hunter notificó al gobernador Gavin Newsom y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de su fecha de partida.
El veterano de combate del Cuerpo de Marines fue congresista por 6 períodos y es un fuerte partidario del presidente Donald Trump.
Hunter enfrentará una sentencia el próximo mes por cargos de apropiación indebida de $250,000 en donaciones de campaña para pagar gastos personales.
...2019 concluyó en medio de tensas relaciones entre Washington y Silicon Valley. Asuntos como la competencia entre compañías de tecnología, privacidad e información encriptada son algunos de los puntos de quiebre. Laura Sepúlveda informa.
La indignación de Washington hacia Silicon Valley parece seguir en aumento. Legisladores estadounidenses no dan tregua a la regulación de las empresas. Los senadores Richard Blumenthal y Elizabeth Warren han dado a conocer su punto de vista.
La gente está molesta y asustada como nunca antes. No les interesa si es una ley federal o estatal. Quieren una ley.
Es hora de dividir estas grandes empresas para que no tengan tanto poder sobre los demás. Tengo un plan para proteger a los consumidores y la competencia. Grandes empresas de tecnología están siendo blanco de críticas tanto por parte de los demócratas como de los republicanos, opina Carl Guardino, líder del grupo Silicon Valley.
Es fascinante cuando piensas en la relación entre la capital de la nación y la capital mundial de la innovación. Si bien no se dirige a la corte de divorcio, no es el romance floreciente que alguna vez fue.
Amenaza de sanciones por violación de términos de privacidad y millonarias multas por venta de base de datos son potenciales riesgos para empresas que no solo se verían obligadas a transformar su modelo de negocio en Estados Unidos, opina Sally Hubbard de Open Markets Institute vía Zoom.
Este es un problema global. Estos son monopolios globales. Creo que la gente está mirando a Estados Unidos para asumir un papel de liderazgo para controlar nuestras propias empresas.
A la tensión con Silicon Valley se suma la preocupación de Washington sobre el crecimiento global de China en materia de comunicaciones y, por ende, el manejo de los datos de los usuarios. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Seis con 26, vamos rápidamente a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en la bella isla de Cuba. Bueno, LeBron Davis. Davis, LeBron. ¿Qué clase de dúo, señores? Uh-huh. Entre ambos, básicamente, han llevado a que su equipo de los Lakers de Los Ángeles tenga el segundo mejor récord este año en la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, con 30 victorias y 7 derrotas. el equipo de los Lakers, que hace un par de semanas tuvo una racha perdedora, ahora acumula 6 éxitos en forma consecutiva y ha ganado 6 de sus últimos 10 partidos. Y Los Ángeles se mantiene cómodo en primer lugar en la Conferencia del Oeste, ventaja de 4.5 sobre Denver. A 5 aparece Houston y, bueno, otro equipo de los favoritos, el de Kawhi Leonard. Los Clippers tiene 26-12 en esa Conferencia del Oeste. Por acá, por el Este, Milwaukee, de los jimaguas cubanos Brut y Robin López, se mantiene en primer lugar. Ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos, pero en su último encuentro el equipo de Milwaukee perdió su partido. Milwaukee tiene 32-6, 25-9 tiene el equipo del Boston, y bueno, el Miami Heat con 26-10 a 5 completos, compartiendo ahí el segundo lugar con el quinteto de Boston. A propósito, hoy miércoles, en la continuación de la NBA, el Boston estará jugando contra Filadelfia, en tanto el equipo Miami Heat rivalizará contra Indiana en Indiana a partir de las 7 de la noche. Toronto, el actual campeón, contra el Charlotte. Y bueno, también a última hora, 10 de la noche hora de Cuba, 7 en allá en Oakland. Golden State, que fue hasta hace un par de años uno de los mejores equipos de la última década, rivalizará contra el Milwaukee, un partido que debe ganar el equipo visitador, el Milwaukee. En la jornada de anoche en la NBA, LeBron anotó 31 puntos y su equipo de los Lakers dispuso de Nueva York 117-87, 30 puntos de diferencia. Sacramento superó al Phoenix, Memphis dispuso al Minnesota, Brooklyn perdió tremendo partido en tiempo extra ante Oklahoma City 111-103 gracias a los 28 puntos de Chris Paul. Carmelo Anthony, el veterano, anotó 28 cartones y bueno, cooperó a que su equipo de Portland lograra victoria ante el actual campeón, el Toronto, 101-91, un partido que se definió en los últimos segundos. Hasta aquí el deporte, de maestro.
Te esperamos entonces en la próxima media hora. Gracias, aproximadamente a las 6:54. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Una jueza de aquí del sur de la Florida ha desestimado una demanda, otra demanda presentada contra una empresa bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Los detalles en breve en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Una jueza de la Corte del Distrito Sur de la Florida ha desestimado una demanda presentada contra la empresa de cruceros MSC bajo el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que es el que permite demandar a entidades que hacen uso de propiedades confiscadas por el régimen cubano sin compensación tras el triunfo de la revolución. Grisel González recogió la opinión de esta decisión al conversar con el abogado Nick Gutiérrez.
La demanda fue desestimada por la juez Beth Bloom, que aceptó la moción que solicitaba desestimar el caso contra la empresa suiza MSC Cruceros. Bloom señaló que el demandante es propietario legítimo solamente de una concesión de arrendamiento de los muelles del puerto de La Habana en litigio, que expiró en 2004, cuando su uso por parte de los cruceros MSC se inició en diciembre de 2018.
Ella básicamente dice, o sea, toma un ángulo muy rígido y muy hipertécnico y muy inflexible, diciendo que Havana Docks Corporation, la familia Bain, tenía un contrato de alquiler del gobierno de Cuba, republicano, de 75 años, y esos 75 años expiraron en el 2004, y por lo tanto, como MSC y ahora NCL no traficaron en esta propiedad antes del 2004, ya se ha terminado.
El veredicto, por tanto, indica que el demandante puede sostener un recurso legal por el delito de tráfico de bienes, aunque su reclamación no aplica a la compañía demandada. La demanda había sido presentada por los antiguos dueños de Havana Docks Corporation por el uso del muelle expropiado sin compensación por Fidel Castro en 1960. En 2019, el gobierno de Estados Unidos activó el título 3 de la ley Helms-Burton. El demandante, Michael Benn, tiene pendiente otro litigio similar contra la corporación Carnival, también a cargo de la jueza Bloom y otras compañías de cruceros.
En el peor de los casos, que estas apelaciones no vayan bien, esta decisión es tan estrecha porque solamente lidia con un contrato de alquiler. Esto no afectaría en lo más mínimo, por ejemplo, las familias que tienen hoteles en propiedades que están siendo manejadas por empresas hoteleras europeas. No afecta, por ejemplo, el dueño del aeropuerto, donde le confiscaron la tierra donde se edificó el aeropuerto, porque esos otros casos no tienen que ver con contratos de alquiler, tienen que ver con propiedad, con dueños de tierra.
El demandante puede apelar en el Tribunal de Apelaciones del undécimo circuito en Atlanta, Georgia. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y al unísono de esta decisión de una jueza aquí en el sur de la Florida en relación con la demanda al amparo de la ley Helms-Burton, en Europa se conocía que los 28 países miembros de la Unión Europea acordaron contratar bufetes de abogados aquí en Estados Unidos para defender los intereses de las empresas europeas que están siendo demandadas en vigor o atendiendo a la ley Helms-Burton. Así lo ha informado el diario Voz Populi a partir de datos del Consejo de Comercio y Economía Estados Unidos-Cuba.
Por otro lado, un total de 623.831 cubanos residentes en el exterior regresaron de visita en el 2019, la mayoría de ellos procedentes de Estados Unidos. Según datos oficiales publicados ayer martes, la cifra total supone un aumento de 3,9% respecto al año anterior.
La información fue divulgada vía Twitter por el canciller castrista Bruno Rodríguez, que interpretó los datos como una evidencia del fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior.
Y trabajadores de las publicaciones oficialistas cubanas Bohemia y Verde Olivo celebraron este lunes un acto de condena contra los vándalos que ultrajaron el busto de José Martí ubicado frente al edificio donde se encuentran ambos medios, según informa Bohemia.
A pesar de que algunos periodistas oficialistas se habían referido a que algunos de los miembros del grupo clandestinos habían sido arrestados, lo cual fue desmentido después por el grupo, esta es realmente la primera confirmación de un medio oficial de los actos de vandalismo del grupo este grupo llamado Clandestinos, que ha derramado pintura roja sobre varios bustos de José Martí en La Habana y ha desatado una polémica en redes sociales entre defensores y detractores de sus acciones.
Hasta ahora, las acciones de Clandestinos solo se conocían por las fotos y videos publicados en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del grupo Incógnito.
La nota de la revista Bohemia reproduce las palabras del diputado y ensayista cubano Luis Toledo Sande, que fue director de la Casa de Estudios Martianos, pronunciadas durante el acto de repudio.
Mientras tanto, la Dirección de Salud del municipio de Guanabacoa está denunciando a la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, acusándola de propagación de epidemia. Cruz Miranda enfermó en prisión y lleva más de 7 meses hospitalizada. Fue dada de alta médica en septiembre del Hospital Jurídico de La Habana, donde debido a que la tuberculosis o TB que padece no estaba activa, según dijo a Radio Martí su hija Clarice Naga, desde el Hospital Miguel Enríquez, donde hace 12 días la activista ingresó por una recaída de su salud.
Nos hicieron una denuncia a mí y a mi mamá. Estamos en calidad de acusados porque ellos, esos días atrás, ellos estaban todos los días yendo a la casa, me llevaban ambulancia y eso, porque querían que mi mamá ingresara y mi mamá no quería ingresar. Y entonces ahora yo la traje a ingresar porque se me puso malita. Y entonces ahora dicen ellos, nos hicieron una denuncia por propagación de epidemia. Un policía que vino ayer aquí al hospital a tomarle declaraciones a mi mamá porque está acusada. O sea, porque dice que la directora municipal de salud acusó a mi mamá y a mí por propagación de epidemia. Cuando a mi mamá le habían dado el acta ya del hospital porque la TV de ella no estaba activa. Ella estaba en segunda fase. Le dieron el acta por eso, porque la TV de ella no estaba activa. Y ellos ahora están acusando a mi mamá y vinieron aquí al hospital a tomarle las declaraciones y a que mi mamá le firmara porque está acusada por no querer ingresar cuando ellos querían que mi mamá ingresara. Ayer mi mamá no quiso firmarla, ni quiso aclararle. De hecho, ya se alteró y mucho y tuvo que venir la doctora y ponerle un sedante y eso. Él dice que va a regresar de nuevo porque mi mamá está acusada y tiene que tomarle declaración. Policía que me vino de la unidad de policía que lo mandaron, de la de Guanabacoa, donde nosotros vivimos.
Xiomara Cruz Miranda enfermó a inicios de 2019 en una prisión de mujeres de Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Fue liberada en el mes de agosto bajo licencia extrapenal mientras permanecía en terapia intensiva del hospital La Covadonga en La Habana.
Y uno de los participantes en la marcha LGBTI del 11 de mayo en La Habana tuvo que huir de Cuba por la represalia de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga logró hablar con él.
El joven Yasmani Pérez Llorente, participante de la marcha independiente del colectivo LGBTIQ el 11 de mayo de 2019 en La Habana, tuvo que huir de Cuba y ahora vive en Paramaribo, Surinam.
A raíz de lo sucedido el 11 de mayo de 2019, mi vida cambió por completo. Pasé a ser una persona asediada por oficiales de la seguridad del Estado.
Tras haber sido violentamente detenido durante la marcha, junto al activista ambiental Ariel Ruiz Urquiola, Pérez Llorente fue amenazado en los días que siguieron a la jornada.
Se refirieron a mi estado de salud. Soy VIH positivo desde el año 2003. Eso que supuestamente en Cuba es algo privado de tu médico, ellos me lo hicieron saber. Inclusive me dijeron que yo con mi estado de salud no podía estar en esos lugares, que me podía suceder cualquier cosa, ¿no?
A partir de ese momento, su medicamento para el VIH comenzó a fallar.
Mi terapia es fabricada en Cuba. Nunca me había faltado. Son cosas que te pones a pensar.
Asimismo, el joven gay refiere que se vio condenado al ostracismo social, privado de sus derechos y sin defensa.
La seguridad del Estado cubano te va cerrando todas las puertas. Va encontrando motivos por el cual expulsarte de cada una de las instituciones que responden a los intereses del gobierno cubano. Te aíslan como persona y impiden que tu desarrollo como ser humano.
El 11 de mayo de 2019, por primera vez en Cuba, cientos de personas se manifestaron sin la autorización del gobierno en defensa de los derechos de un sector de la sociedad cubana cada vez más pujante e irreverente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y 4 turistas, 2 italianos y 2 rusos, así como el chofer del taxi que los transportaba, murieron en un accidente de tránsito cerca de Varadero. Un hecho del que informan los periódicos italianos Il Terreno y La Nazione.
El accidente ocurrió el pasado día 4, cuando el conductor del taxi perdió el control del vehículo, se salió de la vía y, al intentar regresar a su senda, terminó impactándose contra otro vehículo que se desplazaba en sentido contrario por la carretera.
Y en Bolivia, un médico de nacionalidad cubana, Carlos R., de 33 años, fue arrestado bajo la acusación de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, robo agravado y sustracción de documentos. Según las autoridades, el galeno era el coordinador nacional de las brigadas médicas cubanas que prestaban servicios en el país y estaba encargado de administrar los recursos mediante un presupuesto aprobado.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:41 minutos, el ministro iraní de Exteriores, Mohammed Javad Zarif, ha dicho que el ataque con misiles contra una base aérea de Estados Unidos en el oeste de Irak es una medida proporcionada y que Irán no busca una guerra. Según Zarif escribió en Twitter, Irán efectuó y concluyó medidas proporcionadas en defensa propia en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU, atacando una base desde la cual se lanzó un cobarde ataque armado contra ciudadanos iraníes y altos funcionarios.
No buscamos la escalada o la guerra, pero nos defenderemos de cualquier agresión, fue lo que indicó el jefe de la diplomacia iraní después de que la Guardia Revolucionaria bombardeara la base de Ahn al-Asad, donde hay desplegados soldados estadounidenses.
Y ahora, con todo este asunto de los ataques de Estados Unidos contra Irán y de Irán contra Estados Unidos, la relación entre Irán y Venezuela ha salido a relucir yendo más allá de lo comercial. Algunos expertos explican cómo el régimen de Nicolás Maduro podría ser clave en medio de la escalada de tensión entre Washington y Teherán. Del tema nos informa Belén Mora.
Los gobiernos de Irán y Venezuela comparten una compleja relación que va desde lo comercial y financiero hasta lo militar e ideológico, según Luis Fleischman, experto en seguridad y profesor de sociología en Palm Beach State College.
Hay una cooperación militar, hay una cooperación paramilitar, cooperación de propaganda y alianza política. Y también hay alianza comercial. Irán tiene varios pozos de petróleo hoy en día que ellos administran en Venezuela.
Alianza que toma una mayor relevancia a partir de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, tras la muerte del alto jefe militar Qasem Soleimani.
O sea, tratar de atacar o tomar represalias contra Estados Unidos a través de una operación dentro de nuestro hemisferio que puede llegar a partir de Venezuela.
Operación que podría incluir cobertura o soporte logístico para células terroristas en el continente, opina Joseph Humire de la organización Secure Free Society.
Puedes contar que Venezuela va a ayudar a proveer cobertura para algunos de esos individuos para cambiar sus identidades, para que se muden a Latinoamérica o para cambiar sus identidades desde Venezuela para que vayan a Medio Oriente, o pueden proveer apoyo logístico.
Los recientes acontecimientos políticos en la Asamblea Nacional de Venezuela también formarían parte de un plan del gobierno de Nicolás Maduro para desestabilizar la región y atacar a Estados Unidos, algo que, a opinión de los analistas, Venezuela comparte con Irán. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y Australia despliega militares y anuncia una ayuda de 1.400 millones de dólares debido a los incendios. Los detalles con la agencia AFP.
Los incendios forestales no dan tregua a Australia. El gobierno desplegó el lunes reservistas del ejército en las zonas devastadas en 3 estados para ayudar a los equipos de emergencia a evaluar los daños, restablecer la electricidad o distribuir ayuda a las zonas damnificadas. Anunció además fondos por 1.400 millones de dólares en ayudas. Solo en Nueva Gales del Sur hay 130 incendios activos. Desde septiembre, cerca de 5 millones de hectáreas han quedado reducidas a cenizas en este estado, lo que lleva a casi 8 millones la cantidad de hectáreas destruidas en todo el país, una superficie equivalente a la de Irlanda. Hasta ahora, 24 personas han muerto y 2 están desaparecidas en Nueva Gales del Sur y más de 1.500 viviendas han sido destruidas. Las autoridades advierten que probablemente lo peor todavía está por venir, porque se avecina una nueva ola de calor. Australia está acostumbrada a los incendios forestales durante el verano, pero este año llegaron antes de lo habitual y son muy violentos debido a una sequía prolongada. Los científicos lo achacan a las consecuencias del calentamiento global. El fuego ha alimentado el malestar de la población con el gobierno conservador de Scott Morrison, acusado de privilegiar el sector del carbón en vez de luchar contra el cambio climático.
...6:45 minutos... Basta ya de frentes fríos débiles, estacionarios, fuertes, como sea. Habrá un ligero ascenso de las temperaturas para el fin de semana, así que no va a estar tan templadito el ambiente, ¿eh? Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez. Adelante, Lazarillo.
Efectivamente, Rafael, vamos a ver qué dice la teoría. Gracias a que la onda polar está totalmente abierta en latitudes muy altas, no tiene capacidad para mover las masas de aire frío hacia nuestra región. En consecuencia, un frente frío débil que penetrará el noroeste del Golfo de México en horas de la mañana del sábado se debilitará sobre su región central, permitiendo el ascenso de las temperaturas, un ligero ascenso de las temperaturas sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida en el curso del fin de semana. De manera que ascenso débil de las temperaturas. Para Cuba, tendremos nublados en zonas de la costa norte oriental, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental o oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización no gubernamental cuyo nombre la define y cuyo historial la acredita, dio a conocer este lunes un reporte en el cual se denuncia que 3.157 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba durante el año 2019. Al transmitir la anterior información, esta emisora, Radio Martí, especificó que el observatorio contabilizó detenciones en la vía pública sin orden judicial, allanamientos de viviendas, multas, decomiso de bienes privados, palizas, amenazas y retenciones ilegales perpetrados por la policía política contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes en la isla. Asimismo, se citan declaraciones del asesor jurídico de la organización, Jack Cisires, quien dijo que el informe se sustentó en informaciones recopiladas por observadores en Cuba y calificó como nefastas las cifras obtenidas. Claro está que no resulta nada agradable comenzar el año con una noticia como esta, que confirma dolorosamente la decisiva y mil veces demostrada vocación despótica y abusiva de la dictadura que se ha impuesto en Cuba desde 1959, totalmente a contrapelo de la voluntad popular y de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Sin embargo, creo que es importante resaltar dos aspectos importantes, y no te sorprendas, alentadores, que se desprenden de este reporte. El primero es que, lejos de melificarse con el tiempo, la tiranía castrista se envilece cada día más y ratifica con mayor énfasis cada vez su malvada naturaleza y la ausencia de toda posibilidad de rectificación, lo cual justifica sobradamente y además nos exige a los cubanos enfrentarnos a la misma y buscar su sustitución por un régimen sustentado en un verdadero Estado de Derecho. El segundo aspecto del reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos es muy revelador. Tras 61 años de represión, de atropellos y de uso abusivo de la fuerza, y en tan solo los últimos 12 meses, las fuerzas castristas han tenido que frenar 3.157 actos que ellos han considerado atentatorios contra su régimen, de parte de opositores, activistas de los derechos humanos y periodistas independientes, lo cual demuestra que en Cuba la oposición permanece activa y persistente. Han fracasado, pues, en exterminar a la oposición, y eso tiene un claro final. El pueblo cubano terminará por imponerse a la dictadura y recuperará sus derechos. Amanecerá y veremos.
Hoy, lamentablemente, comenzamos Mundo Artístico haciendo referencia a un deceso, el de Silvio Horta, el cubano-americano que exitosamente adaptó el programa de televisión en Estados Unidos de Betty la Fea. Fue encontrado muerto en una habitación de un motel de Miami en un aparente suicidio. Tenía 45 años. Y Alejandro Escalona, por su parte, se refiere a cómo famosos pues piden ayuda y donaciones y han donado dinero para los damnificados de los incendios en Australia.
O Australia right here. It's an apocalyptic absolute disaster.
Que las imágenes de millones de animales muertos o heridos en los incendios forestales en Australia han impactado a Elton John.
There are people out there who've lost their lives, and last year's the plight of the animals.
El martes 7 de enero, durante un espectáculo en el Kudos Bank Arena en Sydney, el compositor ganador de un Globo de Oro prometió $1,000,000 para ayudar a combatir los incendios que han estado ardiendo desde septiembre.
As I said earlier, to see what is happening here breaks my heart. I want to say thank you, Australia, again, and God bless.
Hasta el momento, las llamas han cobrado la vida de por lo menos 25 personas. De esta forma, Elton John se suma a artistas como The Wiggles, Kylie Minogue, Pink, Keith Urban, Nicole Kidman y otras celebridades que han realizado donaciones o programado conciertos benéficos para ayudar a la causa. Tal día como hoy, en 1980, Pink Floyd sacó Another Brick in the Wall. Parte 2 aquí en Estados Unidos en sencillo llegó al número 1 y Gran Bretaña su primer y único sencillo en llegar a la posición de honor. Another Brick in the Wall también llegó al número 1 en Australia, Alemania e Italia. Alejandro Escalona, voz de América.
Son las 6:52 minutos, hora de recoger los bates. Aquí tenemos a Edemio Nava, Deportes.
Muchas gracias, profesor. Un saludo para ti y para todos en Cubita la Bella. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Y viva la Loma del Capiro.
Sí. ahí es donde quieres construir una casita.
Sí, sí.
Sí. No hay mucho espacio, ¿eh?
Johan quiere invertir algún dinerito ahí.
Sí.
Pero no ahora, dice que ya 30 años.
Sí.
Uh-huh. Bueno, señores, hay buenas noticias para la familia Castellanos, un pelotero cubano estadounidense. Se está hablando de la posibilidad de que de un momento a otro Nick Castellanos pudiera llegar a un acuerdo multianual con el equipo de los Vigilantes de Texas en la Liga Americana.
Qué bueno baile usted, Castellanos.
Así mismo. Uh-huh. El señor de allá de... De Cienfuegos, ¿eh?
Es decir, de la Perla del Sur.
El Beni, así mismo. Bueno, de ahí han surgido grandes deportistas a través de la historia. Y bueno...
De mi época, Pedro José Rodríguez.
Sí, Cheito, tremenda uh-huh. persona ahí. Y bueno, el número 5, el gigante del Escambray, que nació por esa zona. El espirituano cienfuero Antonio Muñoz.
Antonio Muñoz.
Buen amigo mío. Tenemos buena amistad. Bueno, señores... Él decía de que el cubano-americano Nick Castellanos pudiera llegar a un acuerdo. Ya jugó 6 temporadas en la Liga Americana para el equipo de los Tigres. Y el año pasado compartió la temporada entre el Detroit y los Cachorros de Chicago. Por primera vez jugó en la Liga Nacional. Y bueno, precisamente los Cachorros disparó Nick Castellanos un total de 16 jonrones. De por vida tiene 120 bambinazos, o sea... un promedio, un averaje de 22 jonrones a lo largo de 7 carreras en las Grandes Ligas. Reitero, 120 en total. Un muchacho que, bueno, se desempeña en tercera base, en los jardines, y realmente a la defensiva es un sinchete. Le hace falta ofensiva, le hace falta defensa al equipo de los Vigilantes, que no está en una serie mundial desde el año 2011, cuando, dirigido por Rob Washington, el equipo del Texas estuvo cerquita de ganar la Serie Mundial contra el San Luis, pero los Cardenales, dirigido por Tom Lazorda, empató la Serie 3 y después es historia. En el séptimo y último partido, el equipo del San Luis, gracias a David Fries, quien fue el más valioso, ganó aquella Serie Mundial. Reitero, parece que fue ayer y esto fue en el 2011. En la NBA, señores, no jugó ayer el equipo del Milwaukee, donde militan los cubanos Robin y Brook López. Sin embargo, LeBron James anotó 31 puntos y su equipo de los Lakers derrotó a Nueva York 117-87 y los Lakers de Los Ángeles se mantienen en primer lugar en la conferencia del oeste. El equipo Miami Heat descansó durante lunes y martes y hoy miércoles se estará jugando a las 7 en punto de la noche, hora de Cuba, contra el quinteto de Indiana. Toronto, el actual campeón, rivalizará a esa misma hora contra el equipo de Charlotte. Y bueno, no quería despedirme sin señalar de que se habla de la posibilidad de que el Real Madrid transfiera al Inter de Miami o al Galaxy de Los Ángeles a un gran futbolista de ese equipo de Gales y del mundo, a Gareth Bale. Vamos a ver qué pasa. Más informaciones en Levanta de Cuba con Exilda y el maestro, el profesor Müller, cubano, americano, alemán. ¿No es así?
Así mismo.
Candela.
Sí. A las 6:56, repaso de las noticias más importantes en los siguientes titulares.
La iniciativa Cuba Decide anunció campaña por la libertad del líder opositor José Daniel Ferrer.
Mientras denuncian presiones al activista José Pupo Chaveco para que testifique contra José Daniel.
Rescataron autoridades panameñas a cubanos víctimas de trata de personas.
Asegura el presidente brasileño Jair Bolsonaro que había terroristas cubanos entre los galenos del programa Más Médicos.
Un activista gay tuvo que escapar de Cuba por temor a la represión.
La Unión Europea acuerda contratar abogados en Estados Unidos para defender las demandas al amparo de la ley Hans-Burton.
Medios oficialistas condenan al grupo clandestinos.
Por primera vez un cubano participa en un programa de la Universidad de Ohio de capacitación a periodistas digitales.
Juan Guaidó juró como presidente reelecto en la Asamblea Nacional y convocó a nuevas manifestaciones en Venezuela.
Estados Unidos, entre tanto, evalúa sanciones contra legisladores venezolanos.
Irán se adjudicó los ataques a las bases aéreas iraquíes con personal norteamericano.
El presidente Trump dice que todo está bien después del ataque a estas bases.
Catástrofe aérea dejó 176 muertos por la caída de un avión comercial que cubría la ruta Teherán-Kiev.
Comisión del Senado de Estados Unidos aprueba tratado comercial con México y Canadá.
En Australia, 24 personas fueron acusadas por iniciar intencionalmente los incendios.
Y en España, el socialista Pedro Sánchez jura para ser presidente del gobierno español.
Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Aquí hemos estado Teddy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.